14:21 y seguimos haciendo un recorrido de distintos sectores, distintos lugares, para analizar el resultado de las elecciones. Para saludar a un amigo, Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente social y popular, referente de Ciudad Oculta. Pitu, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
Oh, gracias a ustedes por el llamado, Darío.
Bueno, Pitu, a ver, en el barrio, ¿cómo estamos con el tema de las votaciones?
Bueno, fueron resultados raros los del domingo, como venimos todos sabiendo. Nadie esperaba determinados resultados, menos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en una villa que está dentro de la ciudad de Buenos Aires, sí. En la comuna 8. En todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires, como viene siendo costumbre hace 15 años, gana el PRO en sus distintas variantes, ¿no? En este caso, en la comuna 8, la elección pasada y esta elección, la elección pasada presidenciales, el Frente de Todos ganó en la comuna 8, en la comuna 4.
Sí.
Estas elecciones perdió en la comuna 4 por poco y ganó en la comuna 8 a diputados nacionales por 700 votos más o menos y en legisladores de la ciudad de Buenos Aires por más de 7.000. Lo que explicamos es que la diferencia es que a legisladores de la ciudad de Buenos Aires votan los extranjeros,
claro.
Por lo cual es ahí en donde se marca la diferencia entre legisladores y diputados nacionales.
Ahora, Pitu, vos me decías ayer que estuviste en C5N que viste o observaste que no todos fueron a votar.
No, hubo una gran cantidad de vecinos de los barrios populares que no se acercaron a votar. Tiene que ver con que el peronismo, a diferencia de otras elecciones, no armó ese operativo territorial, creo yo, para acercar a los sectores populares a la urna. Son gente, como hablábamos ayer, Darío, labura 16 horas,
claro.
14 horas, en trabajos muy cansadores, que no son de oficina justamente, son otras clases de trabajo. Llega el domingo, y el domingo es el día de comer con la familia un poco algo, de descansar. A veces a estas personas que vienen castigados de su trabajo, de su situación económica, de situación social, desengañados con el gobierno, que no le resuelven el problema, no va a votar, no tiene esa voluntad.
Sino claro, lo, sino... que, lo que vos decís es que hay que hacer un laburo previo para ir a explicarle, poner la cara y comprometerse con el futuro, ¿es así?
Sí, hay que ir y buscar el voto, bucear en los barrios, golpear puerta por puerta, generar conciencia, pero aparte, el día de la votación, otros años, había compañeros que votaban temprano y tenían autos, y se acercaban a los barrios
claro.
A ofrecerse para acercar a otros vecinos a votar. Porque tengamos en cuenta que una persona que vive en una villa, mira, yo para darte una idea, digo, de mi casa a la parada más cerca del colectivo tengo 13 cuadras.
Claro, claro.
Porque es salir del barrio.
Totalmente, totalmente.
Entonces yo tengo que caminar 13 cuadras para salir del barrio y 3 cuadras más para la parada del colectivo.
Ajá.
Ir tomando un colectivo, hacer la cola de la escuela. Me pierdo 5 horas del domingo.
Ahora decime, Milei tuvo algunos votos también por ahí, ¿no?
Sí, paradójicamente, en la comuna 8, que se aloja en la mayoría de las villas porteñas, Milei hizo, fue la comuna que más votos sacó.
Mirá vos. ¿Y a qué atribuís eso? ¿Bronca? ¿Cosa nueva? ¿Gritos?
En el caso de Milei, yo creo que hay un poco de bronca, pero ayer lo decía, creo que es un de los barrios populares, que es un voto joven,
ajá,
que nunca se sintió dentro del sistema.
Claro.
Que siempre estuvo fuera del sistema. Y la propuesta de Milei, antisistema, le es seductora. ¿Por qué iba a cuidar un pibe que siempre vivió por fuera del sistema a un sistema que lo excluye y que lo deja fuera?
Claro, y también me decías el tema de que, por ejemplo, ahora el PRO avanza, primero la semana que viene y ahora esta semana, con un proyecto de ley para no pagar indemnizaciones, algo que todo laburante conoce que le corresponde por ley, por ahí no por la Constitución Nacional, porque por ahí no la conoce, pero sabe que si te echan, corresponde que te paguen. Y vos decías ayer que la mayoría de los laburantes son informales los que están ahí en los barrios.
Y la mayoría de nuestra gente labura en negro, entonces
claro.
no son problemas que le afecten hoy, que le preocupen hoy, la indemnización.
Claro.
No es, en las últimas dos semanas, la campaña del Frente de Todos fue muy insistente en cuanto a votar a Macri o al PRO, es votar la suspensión de las indemnizaciones por despido.
Sí.
Eso no es un discurso que le llegue a los sectores populares, porque la verdad que nosotros hace muchos años que no sabemos de indemnizaciones, no sabemos de aguinaldo, no sabemos nada de eso.
Claro, y me contabas que en el tema social Ustedes tienen un comedor y que ha aumentado en el último tiempo, ¿no es cierto?
Sí, a ver, el comedor viene sufriendo aumento de demanda de hace 6-7 años,
claro.
Pero con el comienzo de la pandemia fue muy notorio. Ni bien se dictaminó, Darío, la cuarentena, al otro día se cayó la economía de los barrios, porque la gente no está trabajando, claro. Vive al día.
Sí,
si no se mueve, no cobra. O sea, trabajan todos al día. Entonces, apenas se frenó con la cuarentena, se murió la economía de los barrios. Y lo que terminó pasando es que a los 3 días nosotros pasamos de tener 400 comensales a más de 700 comensales en el mismo comedor. Con un montón de complicaciones, vecinos que no están acostumbrados a ir al comedor, que querían horarios alternativos por vergüenza, venían con mal humor.
Me querés decir que a muchos de clase media por ahí, o que antes laburaban y tenían ingresos, le da vergüenza ir a pedir comida.
Claro, mirá, en los barrios, no todos, no es el 100% de las personas trabaja informalmente. Nosotros tenemos lo que decimos nuestra clase media alta, que son aquellos salarados registrados.
Claro.
Que trabajan en una, y existen en los barrios. Bueno, esa gente es la clase. Después tenés otro sector que trabaja al changarín día a día, pero que puede subsistir sin ir a un comedor. El asalariado durante la pandemia tuvo algunas medidas de gobierno,
claro,
que lo fue ayudando, el ATP para las empresas,
impuesto a las ganancias, que
eso se fue acomodándole al asalariado. Ahora, el que trabaja en negro no fue beneficiario de estas políticas.
Está claro.
Entonces lo que le terminó pasando es que se quedó sin laburo y pasó de ser una jefa o jefe de familia que paraba la olla en su casa a tener que ir con la manito y con su hijo a pedir comida en un comedor, cosa que no es agradable para nadie.
Ayer dijiste algo muy importante de la mujer de los barrios, el rol que cumplió, el rol que cumple, porque el hombre medio, vos definiste muy bien, ante los problemas medio que se turbia. En cambio la mujer tuvo que poner el cuerpo, ¿no?
Históricamente yo creo que fue eso, sí. Como dije ayer, yo conozco, he caminado muchos barrios durante mis años de militancia, que son bastantes. Nosotros gestionamos más de 8 comedores en la ciudad, 6 merenderos aparte de eso, tenemos algunas cooperativas que fuimos fundando, y siempre las ollas populares o los comedores, que es la primera reacción en los momentos de mayor crisis de los sectores populares, las encaran las mujeres, no los hombres. Los hombres somos bastante más básicos, como te decía ayer, nos deprimimos, entramos en cosas turbias, pero la mujer tiene una interés distinta, y el rol de la mujer históricamente no cambió en la pandemia, sino que se profundizó. Mirá, cuando arrancó la pandemia, el miedo más grande de mucha parte de la sociedad era de que ante el hambre de la gente empezaran a aparecer los saqueos, se multiplicaran los saqueos. Sí. Y lo único que se multiplicó fueron las ollas populares en los barrios que organizaron la misma gente para darle de comer a su vecina.
Es un muy
y eso todas le hicieron mujeres.
Es verdad.
Pitu, así que la mujer en la construcción social es esencial y fundamental.
Exactamente. Pitu, un gusto escucharte, un abrazo grande.
Gracias, Darío, por llamar. Un saludo a la audiencia, a todos.
Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente social y popular, referente de Ciudad Oculta.